Buenas tardes a todas y a todos, esto es De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo de Quack FM, que contra todo pronóstico y pese a llegar fuera de control en reiteradas ocasiones, ha renovado una temporada más por esta casa, la inconmensurable, la incoercible, la indomeñable Radio Comunitaria de A Coruña, Quack FM. Casa a fuego, ¿eh? Sí, de primeras. Para las personas que os habéis perdido la temporada pasada, os recordamos que este es un programa sin pretensiones, hecho desde A Coruña, pero con vocación universal y concebido para hablar de lo que más nos gusta. El deporte épico por excelencia, la tortura de las ruedas finas, la forja de los titanes, el ciclismo de carretera. Sin perjuicio de que se pueda comentar alguna cosa de otras disciplinas como el ciclocross. Como el ciclocross, ¿eh? El ciclocross en el que se habla holandés, ya que Mathieu van der Poel, MVP para los amigos, es por sexta vez campeón del mundo de ciclocross y Fem van Empel, la campeona del mundo de ciclocross. Y además por segunda vez van Empel, ¿eh? Que también va toda mecha. Sois bienvenidas y bienvenidos a un programa esencialmente perpetrado por globeros para gente que se duerme en julio viendo las etapas del Tour y que cree que las clásicas de primavera son una pieza musical de Vivaldi. Comencemos por el principio, que es presentar el equipo que hace posible este espacio. Voy a hacer revival del año pasado, aviso. En el rincón de la técnica, nuestro bibliotecario ambulante, el hombre que lo sabe todo del ciclismo de antes del carbono, máster cum laude en historia del dopaje y orgulloso poseedor de una bici de gravel, el expreso del Viña, el señor Iverson.
Muy buenas tardes, qué bien volver ya. Esto solo significa que la temporada ciclista va a empezar.
Que viene, que viene.
Que se viene, se acaba el rodillo.
Ah, creo que sí. En el centro de datos, el ciclista que solo despliega sus alas cuando afronta rampas de dobles dígitos, el amante del cuestacabrismo y único componente de este programa debidamente carbonizado y mineralizado, el colibrí de Laida Muro, don Roberto Ansede.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Madre mía, ya había ganas, ¿eh? Ya se nos hizo largo esta espera.
Siempre se hace largo, ¿eh? Estás comiendo el turrón y diciendo, ¿cuándo dejarán la nieve y el barro de una puñetera vez y se pondrán a rodar por asfalto?
Hasta los challenges se vuelven interesantes y todo.
Ya te digo. Y en la conducción del programa hasta que me echen, y ya están tardando, el redador especializado de modo exclusivo en descensos, el que ofende a la vista enfundado en licra, el globero que desmerece a su bici del Decathlon, a Albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. Señor Iverson, ¿dónde más se nos puede encontrar?
Pues ahora mismo estamos transmitiendo este programa en vídeo a través de las plataformas de Quack TV en Twitch y en nuestro canal de YouTube. Así que si buscáis Los Adoquines a los Alpes en YouTube o en Twitch Quack FM, nos podéis ver, además de escucharnos en la radio. Pero además, si no podéis escuchar este programa y lo estáis ahora escuchando en el coche, pero tenéis que aparcar, que sepáis que podéis escuchar el podcast y nuestro podcast. Tenéis la página web quackfm.org/globeros, donde tenéis todos nuestros episodios para disfrutarlos con calma y un buen café.
Y para interactuar con nosotros en directo, en diferida o fuera del convencionalismo del espacio-tiempo, querido Roberto.
Pues lo tiene muy fácil. Si quieren hacerlo en directo, pueden hacerlo a través de Telegram y de WhatsApp en el 644-737-303.
¿En?
WhatsApp y Telegram, nos vale igual, cualquiera, el que queráis.
Repite 6, el número, ¿eh?
644-737-303.
Os lo recortaremos más tarde porque, os vamos a pedir cositas si queréis. Bueno, ya sin más dilación, nos vamos a lanzar tumba abierta hacia nuestro sumario. Este año comenzamos un mes antes, con lo que las estrellas de las grandes vueltas todavía no se han puesto un dorsal. Aún así, la competición ya está en marcha desde hace unas semanas y ya se han disputado el Tour Down Under, la Challenge de Mallorca, la Lula Tour, la Tour de Bessèges, la Vuelta a la Comunidad Valenciana, por poner algunos ejemplos. Os contamos lo que ha ido pasando porque ya hay gente que tiene los cuchillitos bien afilados. Os hablaremos también del calendario más inminente que se nos echa encima ya para esta semana y para las próximas. Por supuesto, os daremos contexto de esta temporada y de lo que ya sabemos de los distintos equipos, las distintas pruebas, las expectativas que tiene cada uno, porque ha habido cambios en este tiempo desde que no nos vemos. Y para cerrar, sacaremos nuestra bola de cristal para hacer nuestras predicciones y expresar nuestros deseos sobre los ganadores y las ganadoras de las tres grandes, los monumentos, 5 para ellos, para ellas aún no, ya estamos tardando, y el Mundial y los Juegos Olímpicos, porque este año tenemos una super prueba más, los Juegos Olímpicos. Como os decía, os invitamos a participar a través de nuestras vías habituales, que son Telegram y WhatsApp.
Por fin se acaba la Olimpiada, ¿eh?
Y venga, arrancamos con lo que ha venido sucediendo desde que empezaron a rodar las bicicletas. ¿Qué pasó? Tour Down Under, Roberto.
En el Down Under, bueno, obviamente era el arranque de esta temporada.
Como de todas.
Y que, por ejemplo, pues mira, en el femenino tuvimos una sorpresa y es que la ganó Sara Gigante, que se acababa de ir de Movistar. Una chica que habían apostado por ella, pero tuvo un accidente grave en un entrenamiento y parecía que no se iba a recuperar. Y bueno, sale de Movistar y la primera carrera que hace en el año, pues el Soudal, que se estrena con esta victoria de Sara Gigante.
¿Y de qué manera, eh?
Sí, sí.
O sea, ganó reventando a Cecilia Trud-Ludwig, pero bien en un repechito de 4 kilómetros. Bueno, un repechito. Hay que decir que Sara Gigante tiene el COM en ese.
Sí.
Pero el COM con K. Quiero decir, para chicas y para chicos también.
Y en el Tour Down Under, que se lo llevó Stephen Williams de Israel, sí que vimos la primera muesca de un gran corredor.
Ha nacido
que
una
tiene...
estrella, tú ya estás ahí.
UAE. Y es el mexicano Isaac del Toro.
Nada que ver con Guillermo del Toro, ni con Vinicio del Toro, ¿eh? Es otro.
Este chico que, bueno, debuta en el World Tour y cómo lo hace este chico, ¿eh?
Bueno, no es mucha sorpresa porque ganó el Tour del Porvenir el año pasado, sí. ¿Eh? O sea,
sí. Y este año, pues, en este Tour Down Under se llevó una etapa y, bueno, ese tercer puesto, pero la etapa...
¿Cómo se llevó esa etapa?
¿Cómo
eh?
Se la llevó, eh?
Se llevó un corredor que supuestamente es un buen escalador y se llevó una etapa como si fuera un pistard, atacando a los trenos de los sprinters a menos de un kilómetro de meta y fueron incapaces de pillarlo. O sea, de mucha clase esa victoria.
Y también otro chico que podemos destacar es Onley, el británico de 21 años.
Bueno, ya lo habíamos visto con anterioridad, ¿eh? O sea, ya había hecho cositas Onley. Aunque sí que es cierto que es joven. Hay más, ¿eh? Hay más así sorpresas de este tipo en otras carreras.
Al final esto es de lo que nos sirve, de poder ver estos meses así algún gran talento que, oye, hay que echarle un ojo y verlo. El segundo puesto fue de Narváez, de Ineos, y bueno, también corrió Alaphilippe.
Ojo ahí. Sí. Que Narváez ha empezado muy bien la temporada. Lo digo porque, claro, tú vas viendo ya los paquetes de los equipos, o sea, las configuraciones de equipos para las clásicas, que están con una preparación un poquito más adelantada. Y ves que, bueno, en este tour hay que lamentar una caída de Plap, que se desolló el pobre. O sea, que esperemos que se recupere pronto y que vuelva a la competición. Bueno, no creo que la haya dejado mucho, pero se tuvo que retirar del Tour Down Under. No había fracturas, solo eran heridas superficiales, pero en una superficie muy grande, porque el pobre, madre mía, parecía que lo habían lijado entero. Más cositas. ¿Qué tenemos? La Challenge de Mallorca, que es lo siguiente.
La Challenge de Mallorca, que...
La Challenge de Mallorca, que todo el mundo sabe, es el pistoletazo de salida de la competición ciclista en Europa. y que se suben a la Sierra de la Tramontana por todas las maneras posibles, ¿no? O sea, se dan unas vueltas ahí tremendas.
Pues sí, que bueno, fue entre el 24 y 28 de enero y que, bueno, tuvo los siguientes resultados. Hay que decir que, bueno, primera victoria de un Movistar.
Primera victoria del Movistar. Check. Ahí estamos. El equipo del pueblo puntúa.
El equipo del pueblo ha puntuado y... Espera un momento que se me acaba de ir.
Tiene un triunfo que celebrar, pero tiene cosas que lamentar, ¿eh?
Sí, porque Aramburu, pues...
Fractura de clavícula de Aramburu, nada más empezar. Es una pérdida grave para el, sobre todo, como decíamos, para el equipo de clásicas de Movistar. O sea, Aramburu estaba llamado a disputar las clásicas belgas.
Este año ya es el corte, ¿no? De los puntos.
No, sí, es el que viene.
Es el que viene.
Son dos o son
es
tres.
Es el que viene. Este es el segundo del.
Ah, son tres.
Este es el segundo del. Digamos del. ¿Cómo se llama?
Vamos.
Pues eso. En el trofeo Calviá, que es uno de los primeros de este challenge de Mallorca, que se lo llevó. Joder, ¿me sale aquí o qué?
Uy.
La central de datos.
La central de datos está fallado.
La central de datos.
Se la llevó Simon Carr.
Se llamó Simon Carr en una escapada en la que iban con Brandon McNulty
y con Blasov.
Y con Blasov, que están los dos como aquí, escapándose todo el rato.
Aquí cuarto fue Aramburu, que fue bueno. La verdad que este triplete lo vamos a ver mucho en los resultados de estos días, porque aparte de que han
estuvieron todo el tiempo, estuvieron todo el tiempo en fuga.
Sí. Y las han corrido dos y las todas las han hecho, si no el top, casi. En el trofeo de Cesalinas, que fue el siguiente que se corrió, pues tuvo la victoria de Paul Magnier del Soudal. Está, bueno, fue... Al sprint también estaba Alberto Dainese.
Soudal se inventa sprinters. Sí. O sea, el señor Lefebvre, otra cosa no sé, pero encontrar sprinters...
No se le da mal, ¿eh?
No tiene fallo. Siempre... Bueno, claro, un tal Gaviria, ¿no? Dijo, hay un sprinter colombiano. Caray.
Hay que decir que, bueno, esta era la primera carrera, por ejemplo, para Chimolai de Movistar. Hizo un sexto que no estaba nada. El sexto y octavo Carlos Canal, ahí en un poco un lío que tuvieron de quién era el sprinter, quién no. Y que, bueno, que al final bueno, quedaron sexto y octavo.
Lanzador, sprinter, lanzador.
Sí. En la siguiente, que fue la de Serra de Tramuntana, el ganador fue... Lennart Van Evelt del Lotto, segundo Blasov, tercero McNulty, que bueno, fueron los tres escapados y un buen papel de Igor Arrieta y de Iván Romeo, que están haciendo cosas interesantes este año.
Y Romo dos. También, o sea,
y Romo, se están dejando bien bastante. Y de hecho, bueno, casi todo el mundo está sorprendido con Romeo, pero bueno, a ver, al final era...
Bueno, estamos hablando de un que fue podium en el campeonato del mundo de crono en sub 23. Sí. O sea, se sabe que es un que tiene motor, ¿no? O sea,
sí, tiene mucho motor. Y claro, es que al final va a ser uno de los que vaya a los monumentos.
Sí.
Es uno de esos del
sí,
del
bueno, en principio tiene que ir a aprender y a trabajar. Yo supongo que con la pérdida de Aramburu a Movistar no le quedará otra que apostar por Lazcano y por bueno y por García Cortina. Pero García Cortina ya sabemos que a ver, vas a correr la Onloop Het Nieuwsblad contra Van Aert, contra Van der Poel, contra toda esa gente.
Sí.
Yo no veo el escenario en el cual Iván García Cortina les puede ganar, pero es que a lo mejor tampoco puedes aspirar a eso, ¿no?
En la siguiente, que fue el Trofeo de Pollensa, fue la primera victoria, como hablamos de Movistar, de Pelayo Sánchez.
Ah, gran victoria de Pelayo, ¿eh?
Siendo el más listo, realmente. En un grupito que iba ahí Blasov, Johansen, Van Bilder...
Sí, sí, pero Manuti, hay que ir rápido, ¿eh? Porque hay que imponerse al sprint. Otra vez McNulty.
No sé, McNulty, que hizo, vamos... Y Blasov también.
A mí McNulty, no sé qué os parecerá a vosotros, pero siempre me parece un corredor desaprovechado por UAE. O sea, porque puede hacer muchas cosas. Yo no sé si es él o si es una cuestión de la directora deportiva de UAE, pero el año pasado no lo llevaron a grandes vueltas.
No.
Ni siquiera para trabajar, para... No. Y a mí,
bueno,
creo que siempre ha demostrado motoraco. Hay que decir que tuvo una carrera como sub-23 muy importante. O sea, era un corredor que prometía muchísimo. Y no sé si no estará un poco infrautilizado. Pero bueno.
Pues que UAE tiene tanto.
Claro, es que UAE.
Sí, claro.
UAE y Lisma, o sea, Visma Lisa Bike, que es que, a ver, nos va a costar un mundo eso.
Todo amarillo. Todo amarillo.
Pues. Claro, bueno, tienen...
Al final, McNulty fue al Giro.
E incluso Bora, sin tres equipos.
McNulty hizo Giro, Itzulia, Tirreno.
Claro, pero envía el otro día.
Ya, pero no iba de líder al Giro, quiero decir.
No, iba a trabajar. Claro, los presupuestos, por ejemplo, salía el otro día una imagen con los presupuestos. Movistar tenía 20 millones,
sí.
Que era como de, ¿qué son? Sobre 20 equipos, ¿no?
Son 20 en el...
Estaba como de 10 o así, a mitad de tabla. Sí. Pero UAE era el primero con 60 millones. Grandísimo. Claro, claro. O sea, una diferencia brutal, tres veces más. Y claro, los corredores que tiene. Ojo.
Bueno, y ya iremos hablando a lo largo de la temporada de todas estas cosas, de lo que yo le llamo la guerra de los anglosajones contra la UCI, que ya están diciendo que sí, el ciclismo se tiene que parecer más a la Fórmula 1, que si hacer una Superliga.
Sí,
y
sí,
no
ya
sé
están
qué,
haciendo.
Pero claro, pero el UCI World Tour ya es una Superliga.
Pero ya cerrarla, ya ni que haya ascensos ni descensos.
Proponen cerrarla y proponen que haya libertad en el diseño de las bicicletas, lo cual me parece, me parece quitarle importancia al deportista, que es de lo que se trata. La UCI se supone que establece esas normas, pues para que, aunque pueda haber innovación, que no sea la bici la que gane la carrera, que sea el ciclista. Que yo creo... que a veces la bici, en los dos últimos años, que la bici puede haber tenido influencia en según qué resultados.
Sí.
Puede ser, en el último giro, el monoplato de Roglic.
En el Tour, la bici de crono de Visma, yo creo que era muy superior a la bici de crono de UAE. Pero,
bueno, era de Jumbo el año pasado, ¿no?
Bueno, sí, pero como este año no, nos quedamos con el otro patrocinador, ¿no?
Y el último trofeo fue el trofeo de La Palma, que se lo llevó Gerben Tixen, el sprinter del Intermarché, dándole a Demer, a Dainese, a Christophe.
Rápidamente ya saltamos a esta semana, por donde quieres empezar, a Lula, Volta a la Comunidad Valenciana.
Pues empezamos, si te parece, por Alula, que fue, digamos que el primero que acabó. Y en el Alula, que la general se la llevó Simon Yates. Bueno, la verdad que este Alula Tour fue un poco, un poco sprint total.
Son
todo el rato.
El Alula Tour siempre es igual, todo sprints
y abanicos.
Menos el último día, que los meten debe ser la única cuesta que tienen en Arabia, los meten en una cuesta de...
Es un kilómetro al 16.
Largo, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 16, 17, 18, que a principio de temporada es matador. Con lo cual, siempre lo gana alguien que va bien para arriba, en plan Buitrago, o sea, el que vaya. Que este año ya decimos que fue Simon Yates.
Sí. Simon Yates, que bueno, fue el que batió a todos. Estaba por ahí en el grupo Brambila, que tampoco sube mal. Pierre Latour, que tampoco sube mal. Maika.
El que hubiera ganado la última etapa hubiera ganado.
Sí. Fórmulo también estaba. Bueno, Romeo haciendo un buen trabajo. Pero claro, era lo que tú dices. El que estaba bien para subir era el que se iba a llevar. Y en este caso pues fue Simon Yates del Jayco. Que por cierto, bueno, estamos viendo ya los nuevos maillots. No sé qué os parecen. No sé si. ¿Ya habéis visto alguno que os provoque alguna confusión o algo?
Se me hace raro ver el Bahrein de blanco, pero bueno.
Sí, los demás yo creo que, bueno, no hay mucha... No hay mucha diferencia.
Bueno, y, y luego sprinters.
Y luego sprinters, sí. Está, ganó Jonathan Milan, ganó una.
Tim Merlier bueno, ganó otra.
Tim Merlier ganó otra y... Creo que hay algún que otro... No outsider, pero sí...
Sí, hay por ahí sprinters.
Quizás menos conocido.
Hay sprinters emergentes, digamos.
Soren Wagsdol, este del 1X. Y bueno, también hay que decir que...
El que se quedó sin ganar...
Sí, Groenewegen no
fue
ganó.
Fue Groenewegen, ¿eh?
Groenewegen no ganó. La primera, la primera etapa le dio al palo, pero la siguiente ya ni siquiera estuvo ahí. Molano tampoco.
Igual hay que ponerse las pilillas, ¿eh? O sea, porque hay gente ahí que viene apretando muy
fuerte. Los maillots. Bora se puso ahí un toque de...
Amarillo.
Sí. Para
Bora
que...
ahí es...
Sí, sí. Y no sabía que AG2R ahora es Decathlon también.
Y lleva Van Riesel.
AG2R ahora es Decathlon y lleva bicicletas Decathlon de Van Riesel.
Que se han revalorizado y son, vamos...
DSM,
ahora mismo
la verdad que DSM...
¿Qué más se ve?
DSM deja el negro también.
Fue para atrás,
sí.
Con este cambio, yo creo.
Se pone una cosa naranja.
A mí me gusta mucho la bici del Jayco Alolo. Me mola mucho.
Grupama, va, sin innovación, prácticamente igual.
Bueno, antes de cotillear eso, antes de ponernos con los... Vamos a liquidar la estrella de Besesh.
La actual
de Besesh.
Estrella de Besesh.
Que en la general fue para Mads Pedersen, otro que ya está afinando. La actual de Besesh también es una carrera de clasicómanos. Yo ahí lo que diría es que el ganador de la última etapa, que es una crono...
Sí.
Ahí hay corredor interesante, Kevin Boquelin, el corredor francés del Arkea, 23 añitos.
Bueno.
Que quedó segundo en la clasificación general, a 2 segundos de Pedersen. Uy, o sea... Sí.
Y eso que, bueno, 10 segundos de distancia entre Pedersen y
claro, pero
Boquelin.
Por eso digo que un chico que en la actual de Besesh le planta cara a Pedersen, sí. Bueno.
Y está mal.
A ver si Arkea tiene ahí un corredor para hacer cositas en las clásicas. No digo ganar, pero por lo menos competir. O sea, el ciclismo francés necesita cosas así, que alguien los anime, ¿no? Un poquito, porque llevan una racha. Nosotros nos quejamos de la nuestra, pero ellos desde Fiñón que no ganan un Tour.
También, bueno, una de estas de las etapas de este Tour ganó, de esta carrera,
sí.
Ganó Axel Lawrence, uh-huh. Francés, que bueno, está en el Alpecin, puede ser, es uno de los chicos que bueno que vimos en el mundial, de hecho es el actual
bueno, pero en estas carreras así de la Copa de Francia pasa un poco como en las carreras, como en las vueltas de estas que tenemos ahora aquí, ¿no? Que ganan muchos corredores franceses porque son una mayoría tremenda de corredores franceses y sin embargo aquí pues ganan más españoles, pues porque los equipos españoles, primero corren todos los equipos españoles y segundo pues se corre en casa y eso siempre es una ventaja como otra cualquiera. Y venga, va, cerramos con la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Pues cerramos con la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que bueno, ayer tuvo una etapa bonita de ver, pero que en la general se llevó McNulty. McNulty que le ganó a Buitrago y a Blasov.
Que acortaron la etapa reina porque falleció un espectador
en la meta, sí, de un paro cardíaco.
Y dijeron que bueno, que por respeto iban a cortar 15 kilómetros de y anular todas las ceremonias y tal. Bueno.
La primera etapa que vimos como un equipo como fue el Bardiani ahí hizo un espectáculo con dos corredores en la fuga que se van solos y bueno,
es un poco
van de la manita.
Es un poco yo creo un exceso de confianza, ¿no?
Sí. Y con Oyer Lezcano y Pelayo, que bueno,
dejas
junto
a
Mohoric que tiran para ver si los pillan. Y al final, claro, cuando
Mohoric,
ya van es tarde. Mohoric, otro que ya hablaremos, pero cuidado. Claro, cuando arrancan ellos ya es tarde. Cuando intentan pillarlos, ya les han metido casi 2 minutos y no le dan bajado.
Se está viendo quién calienta motores para...
¿Quién va a bajar?
¿Quién calienta motores para la Milán-San Remo, ¿eh? Ya están ahí con la idea en la cabeza.
Porque la segunda etapa se la llevó Mohoric después de una bajada. Bueno, yo creo que... A ver, lo que nos tiene acostumbrado, Ursel. Una de estas bajadas. Tremebundas que dices tú, bueno, se va a matar en la siguiente curva y lo ves que traza tan fino que no, es que ni las motos le dan trazado bien. Nah, como, nah,
es un imposible. Bajador. Él y Pidcock son dos bajadores a día de hoy a la altura de, yo creo que de muy pocos o de nadie. Igual Pello Bilbao un día los puede seguir. O bueno, Juan Ayuso, que también sabemos que no...
No
conoce el miedo, pero...
Jonathan Milan se llevó también otra etapa y la cuarta, que fue la que definió un poco esto, la ganó McNulty en ese mano a mano que tuvo junto a Buitrago y Vlasov, los tres, y...
Otra vez Vlasov muchos palos, ¿eh?
Sí, está ahí, ¿eh? O sea, se le ve, a ver, se le ve que es un corredor,
no,
pero...
Está en todas, pero no se lleva ninguna.
Y a ver, este año, con Roglic en el equipo, con... Y
bueno, Bora tiene un
equipo... Después de la baja de Brujo, igual le puede beneficiar
Bora
eso,
tiene,
pero...
un equipo muy, 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 muy importante. O sí. Sea...
Y ayer, pues en la última etapa, vimos otra victoria en Movistar, de Will Valtra. Ahí, bueno, el tío se iba solo y dio llegado, ¿eh? Porque le
muy bien, muy secando las Lazcano por detrás. Sí.
Incluso llegando a bajar ahí, como os he dicho, un poco, no a su nivel, pero intentándolo.
No, Lazcano yo creo que es la gran apuesta del Movistar para las clásicas. Y creo que demostró el año pasado en Flandes que está para ese tipo de carrera, porque tiene un motor absolutamente descomunal. Lo ratificó en el Campeonato de España, siendo campeón de España. Ojito con Oyer. O sea, yo no me confiaría. Yo, de hecho, le doy más posibilidades de hacer algo en las clásicas del norte a Oyer Lazcano que a Iván García Cortina.
Sí, sin duda.
Siendo bastante más rápido Iván García Cortina a priori, ¿no?
Sí, sí.
Pero el motor que hace falta, yo creo que Iván va justero.
Sí, no.
Para esos palos que se pegan.
A ver, sí, es verdad que se puede beneficiar del trabajo igual de Carlos Canal, que irá seguramente, Romeo...
A mí me gusta ese equipo joven que tiene...
Pero sí.
Creo que Movistar este año fichó con
tiene mucho... Tiene
ambición, digamos, ¿no?
Tiene, no voy a decir mucho, pero tiene bastante mejor equipo.
Tiene lo que yo creo pasado. Que tiene lo que quedaba. O sea, quiero decir, lo que quedaba de los corredores jóvenes... Los apañaron ahí todos, hicieron una mezcla y dijeron: nos vamos a quedar con Pelayo, nos vamos a quedar con Carlos Canal, nos vamos a quedar con Azpar, nos vamos a quedar con... Hicieron ahí
bueno,
con Romo.
Ellos tenían una estrategia clarísima de fichar a Carlitos.
Claro, sí, y se les cayó y con ese cayó, dinero
tuvieron, claro, tuvieron, ficharon. Cambiaron de rumbo, pero vamos, la planificación...
Pero que son corredores.
Sí, sí.
Todos ellos. Potenciales ganadores, ¿no?
Sí, sí.
Que son gente que ya ha demostrado que puede ganar.
Pero claro, el Movistar tiene que cambiar un poco también el chip, ¿no? De ir más a por igual victorias de etapa en las grandes vueltas.
Sí.
Porque
sí.
No tiene ahora mismo, yo creo, un corredor que sea capaz de ir a por una gran vuelta.
Bueno, tiene un par de corredores para generales.
Sí.
Pero no para ganar.
Pero no para ganar. Yo creo que es más efectista para Movistar.
Para un top 5, o sea, ¿no?
Claro, pero yo creo que ir a por etapas. Tiene gente que puede sacar alguna etapa en las grandes vueltas.
Sí. Yo creo que más que el año pasado, por ejemplo.
Sí, mucho más.
Pero bueno, luego tiene corredores para hacer eso, para intentar top 5 o, bueno, para tener top 10 casi debería ser, y para intentar top 5, o sea, porque tiene a Enric Mas, tiene a ver cómo está Nairo.
A ver Nairo, a Rubio, y a Rubio.
Y tiene a Fórmulo.
A Fórmulo.
Que bueno, son corredores contrastados, o sea, no son...
Sí, unos que acaban de llegar ahora y claro, tienen que demostrar.
No son gente que tiene que demostrar algo. ¿Y qué nos viene esta semana? Nos viene que empieza precisamente el Tour de Colombia.
El Tour de Colombia, mañana empieza, de hecho. Obviamente...
Ahí Movistar...
Movistar ha ido, ya lleva creo que una semana allí y ha ido, bueno, pues obviamente con el equipo...
Con el equipo colombiano. De Movistar, con Nairo, con Gaviria...
Rangel, Vinicius, Samitier, Albert Torres y Sosa. Bueno, Sosa, y Nairo y Gaviria. Pero o sea, bueno, Sosa también, ya dicen, año de... se le acaba contrato, año que tiene que...
Sí, tendrá que confirmar.
Dar un pasito adelante.
Tendrá que confirmar para aquello que se le fichó, porque aún no se le ha visto mucho. Y ya el jueves empieza el Tour de la Provenza y el Tour de Anatolia.
Sí.
Ya, el lunes de carnaval tenemos la pequeña Strade Bianche, que es la clásica, sí, de Jaén, ¿ya? Pero eso es dentro de una semana. Dentro de una semana os diremos, mirad en este rato, que sería así, sí, jaja, risas, si no llega a ser porque es la puesta del arco de un tal Tadej Pogačar.
Es verdad, sí.
O sea, los demás no sé para qué van a correr esa carrera exactamente, porque salvo caída o avería, tiene la oliva esa que dan de premio, tiene nombre, que es Tadej Pogačar.
Bueno, hay que ver si Tadej está en forma este año.
Tadej está en forma hasta durmiendo, querido. O sea, este Tadej va... tiene un pico de forma de 366 días este año porque es bisiesto. Entonces, no sé qué traerán para competir con él.
Año importante para Pogačar, porque va a hacer...
Bueno, este año Pogačar
Giro Tour y...
va a ganar una grande, que es el Giro, y... que muy mal se le tiene que dar. O quiero decir, tiene que haber un infortunio.
Sí.
Porque yo no, de la gente que ha anunciado su presencia en el Giro, sí, no creo que nadie pueda con Pogačar.
No.
No creo que nadie pueda con Pogačar el 70%.
La gran pregunta es cómo va a estar en el Tour, después de correr el Giro, porque aunque, a ver, va a ganar el Giro seguramente, pero se va a tener que esforzar.
Y contra lo que es.
No va a ser gratis.
No, bueno, el Giro...
Claro.
Aunque este Giro, ya hablaremos en su día del trazado del Giro. Me dejó un poco frío el trazado del Giro. Hacen cosas que a mí me ponen de muy mal humor, o sea, que no me gustan. Como poner el Stelvio en la primera mitad de una etapa. O sea, eso no se hace. Tú no pones... Tú no haces... No le hagas eso al Stelvio.
Sí, quizás no hay...
El Stelvio tiene que ser un puerto decisivo.
Quizás no hay llegadas que vayan a ser muy...
Hay un par de etapas terroríficas, como siempre hacen, sí, en el Giro, pero... No sé. Este año, otra vez más, o sea, y pasa últimamente bastante, me parece que el recorrido más audaz y más divertido así a priori, pero que claro, que depende de con qué gas...
Depende de los corredores también.
Con qué gas lleguen los corredores, que son los que hacen las carreras en realidad. O sea, el recorrido es una declaración de intenciones, pero las carreras las hacen los corredores.
Sí.
Pero el terreno de la vuelta me rechifla. O sea, me parece... ¡Uf!
No porque haya mucha Galicia.
No solo por eso, que, pero es que para nosotros es un aliciente que estamos aquí, pero es que es emboscada tras emboscada. O sea, se puede liar en cualquier etapa. O sea, puedes perder la vuelta en cualquier etapa. Y eso está muy bien. O sea,
sí, sí.
Yo creo que eso se agradece. Bueno, vale, hay algunas al sprint. Pues hombre, claro, los sprinters
obviamente
también tienen derecho a comer. Pero. Y los demás a descansar un poco. Pero es que hay muy poquitas claras para sprint. Los equipos de los sprinters se lo van a tener que trabajar porque incluso sí, las de sprinters están para alguna escapada.
Sí, a ver, la vuelta ya lleva... Porque el año pasado tampoco hubo muchos sprints.
No.
Lleva,
no
creo que hubo tres.
Unos cuantos ediciones ya, no con muchos
sprints. Bueno, hubo la del viento, la etapa del viento, que todos, sí, los años se prepara. Que si no hay viento...
Pues ya está.
Pues es un aburrimiento.
Claro.
Pero...
Bueno, lo que tenemos que hacer...
Y el Tour me parece... El trazado de este año del Tour me parece como de... Somos la mejor carrera por etapas del mundo, ahí tenéis.
Sí. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es preparar una... Hay que ver qué etapa de las de Galicia va a ir de los adoquines a los Alpes.
Esa cual mejor, ¿eh?
Ahí tenemos que decidir.
Yo tengo,
a ver a cuál
yo
va.
Tengo una...
Bueno, no vamos a ir a todas, pero...
Yo tengo una predileta, pero no lo sé.
Bueno, hay que pensarlo, no hay que decidirlo hoy.
No, hay que pensarlo bien con el trazado en la mano.
Claro, y tenemos que escribirle
Y con la guía de restaurantes cerca.
Cerca, también. Tenemos que escribirle a la organización de la vuelta para que nos den una acreditación.
Al señor Escartín.
Que nos den una acreditación.
Denos una acreditación que nosotros la aprovecharemos para ir a comer.
Claro.
Porque... Bueno, ya sabemos, o sea, lo decimos a, que, bueno, lo decimos siempre, que somos globeros, y los globeros mantenemos firmemente que el ciclismo donde mejor se ve es en la televisión.
Pues sí.
Claro, vas allí y los ves pasar y pasaron en...
Nada, en 2 segundos.
Oye, es el del...
Hombre, a ver, si van subiendo te da tiempo a ver un poco más.
Sí, ahí sí. Y ayudarles un poco. Porque
sí, sobre todo porque no van en un grupo grande. Sí. Suelen ir desperdigados.
Muriéndose por atrasos. Angelitos míos.
O si vas a una crono, que los puedes ver a todos.
No, en una crono. Claro. Una crono que ya hablaremos de eso la semana que viene, pero tenemos una crono aquí dentro de nada. Con un tal, en la que va a correr un tal Vingegaard. Bueno, ¿cómo veis la temporada? ¿Qué expectativas creéis? ¿Cuántos equipos? ¿Va a estar más competida que el año pasado? ¿Va a ser una dictadura del Bismarck y Sabaic como la temporada pasada? ¿Cómo?
Yo creo que no, ¿eh? Que se va a acabar un poco esa hegemonía de UAE Jumbo. Tengo la ligera sospecha de que Bora va a estar ahí. Sí que es verdad que, bueno, es que solo hizo el fichaje de Roglic. Bueno, pero
lo suma
Roglic,
cosas que ya tenía
muy buen equipo.
Roglic es quizás la punta que les faltaba.
La guinda del pastel.
Es ahí en el pastel.
El tema es, Bisma este año no va a ganar el Giro porque no está planteando llevar a nadie de los importantes.
Bueno, va a llevar a Uydebrugs, ¿no?
A Uydebrugs, sí.
Bueno, pero yo no creo que esté aún Uydebrugs para competir con Pogacar al máximo nivel, ¿no?
Uydebrugs, así a priori... Es como su Juan Ayuso.
Sí, pero yo no creo que esté para ganarle a Pogacar.
No, yo creo que a Pogacar.
Yo creo que no, en principio.
No sé si alguna vez estará para ganarle a Pogacar.
Lo digo para compararlo con la temporada pasada, que se llevó las 3 grandes vueltas. En principio el Giro. Bueno, igual pueden hacer podium, puede ser.
Bueno, claro, pero sí, es que el año pasado yo creo que, en comparación, los que tiraron, entre comillas, el Giro fueron los demás, o sea, nadie llevó a ningún corredor
a ver,
capaz
de
plantarle
Ineos
cara.
Ineos llevó a sus mejores corredores, lo que pasa que...
Yo creo, de hecho, que Ineos lo que tuvo fue una sobreactuación fantástica, o sea, muy por encima de sus posibilidades de Thomas.
De Thomas, obviamente, de Geraint Thomas, claro. Pero en Soudal fue el año pasado a ganar el Giro.
Evenepoel.
Evenepoel tuvo mala suerte.
Sí, bueno, estuvo enfermo.
Porque bajó en helicóptero y cogió el COVID.
Bueno, eso nos permitió verlo explotar en la vuelta.
Claro, pero digo, sí. Los demás, bueno, más o menos tenían cosillas. Luego, yo creo que en el Tour hay que ver si Roglic aún tiene piernas para ganarlo. Digo de cara a este año, ¿eh? De cara a Bisma. Es una incógnita.
Yo...
Pero es que va a ir tan motivado.
Si os soy sincero, o sea, claro, creo que Roglic es un... Este fichaje y la temporada es
all, tour.
All in. All,
tour. All in, claro. Y si no gana el Tour, va a ir a la vuelta.
Y es un campeón... Sí. Y hay que tener en la cabeza quién es Primoz Roglic, ¿eh?
Claro, claro.
Es un campeón de tal magnitud, o sea, que se levanta tantas veces...
Y luego que hay una cosa que yo creo que va a jugar...
mí Roglic motivado me da miedo.
Claro, y va a jugar un rollo porque va a estar motivado para ir contra Bisma. Contra su ex equipo.
Más que contra Pogacar, sí.
Claro, porque Pogacar va a ir al Giro. Probablemente al Tour, ya veremos. Es una incógnita si se pueden hacer 2 grandes vueltas a día de hoy.
Va a ir, bueno,
a ese nivel tan juntas.
Vingegaard pudo ganar el año pasado Tour y Vuelta sin problema.
Sí, pero bueno, está un poco más distanciadas el Tour y Vuelta que el Giro y el Tour.
Sí, que este año, claro, Giro y Tour se comprime más al haber.
Se comprime un poco más con el calendario. Entonces, bueno, es una incógnita ver si eso va. ¿Qué tal va a ir? Y ahí Roglic. Va a estar ultra motivado para ir contra Bisma después de todo lo que pasó el año pasado. Que no le dejaron ganar. Era su cuarta vuelta, ¿no?
Y ojo que el que se la juega mucho en el Tour este año es un tal Remco Evenepoel.
También. Que va a lo loco. Y en la vuelta es muy interesante porque irá Sepp Kuss a renovar su título. ¿Será capaz de ganar Kuss una vuelta siendo favorito? Quiero decir...
Yo creo que lo va a tener más difícil porque...
Siendo número uno, porque el año pasado le regalaron... entre comillas, unos minutos por la escapada, que fue lo que le permitió...
Claro, yo creo que va a ser más difícil precisamente por eso. La cuestión es qué van a llevar los equipos a la vuelta.
Claro, pero donde quiero llegar es, si en el Giro Bisma, en principio, no es probable que lo gane. La vuelta va a ir con Kuss, depende cómo estén los demás, pero Kuss en principio no parece... Ganó la vuelta por la condición de que los mejores rivales estaban en su equipo el año pasado. Este año podrá revalidar el título. Entonces, igual vemos un Bisma que es probable que no gane ninguna gran vuelta este año. O sea, puede ocurrir.
Puede ocurrir. Yo lo veo complicado, ¿eh?
Yo lo veo muchas posibilidades.
Yo lo veo complicado de que no ganen por lo menos una, pero...
¿Qué pasa? Si no ganan el Tour, evidentemente, Vinegar va a ir a la Vuelta a ganar la Vuelta.
Y yo lo que creo es que UAE está planteando la temporada de una forma bastante extraña. Ya veremos luego en qué sale, pero así a bote pronto se me hace raro. Lo que están haciendo se me hace raro. Ya veremos.
Porque Ayuso vaya al Tour.
Sí.
Igual es,
sí, es un poco raro. Sí.
Igual es jugar la doble baza Tadei Ayuso.
Estás quemando todas tus balas. Muy pronto, creo yo.
¿Y a quién veis de campeón olímpico?
Bueno, vamos a empezar por orden. Damos ya la porra. Sí, bueno, vamos sí, a dedicar, ¿no?, 17 minutos a las predicciones. Esto queda grabado y al final de temporada veremos. Obviamente hay que tener en cuenta que esto es ciclismo, con lo cual la gente se cae.
Sí, claro, claro.
Exactamente. Y estamos hablando a...
Estamos hablando a muchos...
Hombre,
a
5 meses de febrero, ¿eh?
A mucho tiempo vista de algunas carreras, de otras... No tanto.
No tanto, pero bueno.
Empezamos. Por orden cronológico. Milán San Remo. Iverson.
Yo creo que este año se la va a llevar Pogacar.
¿Que lo va a conseguir?
Yo creo que sí.
Uf.
¿Eso es quién crees? ¿Y quién quieres?
Quiero que se la lleve Pogacar.
O sea, él coincide. ¿Cree?
Yo también.
Porque el año pasado fue feo realmente. Lo tuvo ahí.
¿Ya?
Y yo creo que este año. Y quiero que la gane Pogacar.
Roberto, ¿tú qué crees?
Yo Pogacar también. Sí, sí.
¿Lo crees o lo quieres? Las dos cosas.
Las dos cosas. Para que después digan que soy de Movistar, ¿eh?
Yo. Pipo gana, mira. Estuvo cerca el año pasado. Yo creo que este año... Pero sí, también me gustaría que fuera Pogacar, pero creo que va a ser Pipo Gana. Ahí arriesgando, ¿eh? Es mucho más fácil decir Mathieu Van Der Poel otra vez, pero...
Ya, claro.
Porque está como un animal, o sea...
Hombre, ya.
Tour de Flandes.
Tour de Flandes...
Sin Pogacar este año.
Yo creo que se lo lleva... Y le toca ganar un poco a Van Aert.
Van Der Poel.
Aquí amarra. Yo también. Me gustaría muchísimo que lo ganara Wout Van Aert. Creo que se lo merece.
¿Eh? Yo creo que se lo merece.
Que se empieza a merecer ganar cositas. Vale. La
París-Roubaix.
La París-Roubaix, el infierno del norte.
París-Roubaix.
Difícil esta,
¿Quién ganó el año pasado la París-Roubaix?
Mathieu Van Der Poel.
Van Der Poel. Bueno, esa se la vamos a dar a Mathieu porque alguna tiene que ganar.
Uf. Es que se la quiero dar a un outsider, pero no sé. No sé.
Pues tú mismo. Pero rápido que...
O sea, Pedersen.
Mats Pedersen. Bien tirado. Era uno de los que yo tenía en mente. Yo voy a decir, sí, yo sí que voy a decir un outsider. Bueno, outsider, pero de lujo. Arnaud Dely. No contabais con esa, ¿eh? No contabais con esa. La Lieja. Claro, que a estas alturas la Lieja nadie sabe quién la va a correr.
Es que claro, y también depende mucho quién haya ganado las anteriores.
Bueno, las dos últimas las ganó...
No, digo... Renko, pero digo, quién haya ganado las carreras anteriores, las que hemos dicho
claro,
ya.
Ah, claro, ¿cómo están? Sí, la clásica, el tríptico de las Ardenas, ya, bueno.
Claro.
Pero no vamos a hacer los tres.
Venga, yo voy a decir... Yo voy a decir Renko porque va a ir a hacer el triplete.
Es que mejor dicho, no sé si va a ir a correr, ¿eh?
Ah, no lo sabemos. No sabemos quién va a ir a correr. Falta un montón.
Renko la corre fijo porque ganó las últimas.
Renko la correrá.
Va, Mohoric, venga.
Mohoric. Sí. Bueno, pues yo voy a empezar yo voy a seguir arriesgando muchísimo. Juan Ayuso Pesquera.
Mi más.
Gente que va al Tour, muy seguramente.
Pare ahí.
La prepara allí. Un UAE. Si va Pogacar.
Pogacar fue donde se lesionó el año pasado, ¿no?
Claro, si va Pogacar, yo no veo a Renko Evenepoel ganándole a Pogacar.
No.
Y si no, mira, vamos. ¿Qué caray? Es el...
Bueno, lo que pasa
este,
es que...
Este año no solo se la juega Remco, yo creo que Ayuso y Carlos Rodríguez tienen un año muy importante, ¿eh? No digo que si no ganan algo muy grande ya los vayan a tirar, pero tiene que ser un año con victorias.
Sí, porque estoy viendo una cosa que es la Lieja es el día 20 de abril y el Giro de Italia empieza el 3 de mayo. Como dato, lo digo también para las apuestas. Porque igual Renko no. Perdón, Pogacar no.
Igual
va,
Pogacar no.
Porque está a 10 días.
Claro, claro. No, si yo por eso días, tiraba lo de. Por eso tiraba lo de Ayuso. Porque la Lieja sí que la suelen correr los que van a correr el Tour.
Claro, sí. Porque luego ahí ya paran.
Y luego ya hacen la preparación habitual, que si Vuelta a Suiza, que si. Sí. Bueno.
La
el criterium del Dauphiné. Para. ¿No? Para no perder punto, pero... bueno, pues el Giro de Italia.
Pogacar.
Eso, ahí... ni cotiza.
Eso es fácil.
No cotiza.
Ni cotiza.
Se caerá el primer día y ha tomado por culo, ¿no? Pero bueno.
Tour de Francia.
Venga, yo voy a arriesgar. Roglic.
Tra.
Va Vingegaard.
Pogacar.
Doblete.
Buf, es que...
Al doblete.
El cuerpo me pide Pogacar, pero buf, va a ser
Juegos
mucho.
Olímpicos.
¿Cómo era el recorrido de los Juegos Olímpicos?
Hay que ver.
Quebrado. Es... Estilo Lieja. También es un poco lo suyo, ¿no? Vas a hacer un... Es una clásica.
No, estoy cargando aquí el...
Es que, claro, es muy chiquitito ahí.
Vamos, que luego hay que ir
sí,
con
sí,
las
sí.
chicas, ¿eh?
Yo ya tengo. Ya tengo mi campeón olímpico.
A ver, di...
MVP.
MVP, Mathieu Van Der Poel.
Sí.
Te lo compro. Bueno, pero no. Renko y Evenepoel.
Claro, eso es lo que voy a decir. Lo que pasa es que Bélgica también va a ir. Claro, va a ir Van Aert, Renko tal.
Renko y Evenepoel.
¿Quién es el líder allí? Renko probablemente la contrarreloj de los Juegos Olímpicos.
Ah, sí.
Porque hay dos campeones.
Entonces, Wout Van Aert.
Wout Van Aert es lo que iba a decir yo.
La crono la ganará Gana o no sé.
La
si.
Crono la va a ganar
Renko.
Renko o Gana.
O Renko,
sí.
Ahora viene Biseger.
O algún inglés de estos. Sí.
Aparte Renko seguramente, como el Tour, no va a poder ir a por la general, hará el animal por ahí en algunas etapas, como hizo en la Vuelta, y llegará como un tigre.
Sí, yo supongo olímpicos. Que le dirán mídete para los
para
Juegos
los Olímpicos.
Porque claro. Rémi Cavagn...
No.
Siendo un francés...
No, lo hará bien, pero...
Bueno, igual medalla.
A plata
bien,
o
es un buen contrarrelojista, pero yo creo que no tan tan bueno como los top. O sea, está Kuhn, está Biseger. Quiero decir, sí. Ahí hay mucha gente muy buena. Después de los Juegos, el campeonato del mundo. En Zurich.
Este año.
Complicado campeonato del mundo.
Complicado, ¿eh? ¿Cuánta distancia hay entre el campeonato del mundo y el de...
Entre los Juegos y el campeonato del mundo? Poco.
Dos semanas
o tres. Sí.
Del 22 al 29 de septiembre.
Pero entonces,
es después de la Vuelta.
Es antes la Vuelta.
Es después de la Vuelta, como siempre. Entonces, la Vuelta, vamos.
La Vuelta, Carlitos Rodríguez.
¿Tú crees que va a correr la Vuelta, Carlitos? ¿Que va a hacer doble, le van a meter doblete Tour-Vuelta?
Yo creo que sí.
Les
va a hacer falta Ineos. Porque no hemos dicho que ganaba nada Ineos hasta ahora.
No, yo no creo que
es
vaya.
El segundo presupuesto del ciclismo.
Es que yo
mundial.
No creo que vaya a ganar nada y no creo que vaya a ganar a correr la Vuelta, Carlitos. Pero vale, Carlitos.
Enric Mas.
Vale. Yo sigo por mis outsiders. Hindley. Si la corre.
No, no es mala.
¿Eh?
No es mala.
Tía, pero es que es por apostar. Si total, no sabemos ni idea de
qué
va a correr.
Va a correr
igual va Roglic, ya está. Si corre Roglic, ya sabemos quién gana la vuelta. Pero... que es su carrera. Eso, el campeonato del mundo. Ese campeonato en Zurich.
Crono. Van Aert.
Crono Van Aert.
Crono Evenepoel.
Crono... Pipo gana. En ruta.
Y en ruta... Mathieu.
Sí.
En Zurich.
Renovando. Yo creo que sí.
Sí, sí.
No, yo creo que no.
A ver cómo es el recorrido.
O sea, es sube y baja todo el rato. Sube, sube y baja no sube en
nada,
bucle.
No sube nada grave, ¿no?
No.
Yo creo que... campeón del mundo... Venga, va. Renko Evenepoel.
¡Oh, hace doble! ¡Oh! Es que es muy sube y baja. Baja, baja.
¡Oh, bueno! No. Sí, el final...
ese es el circuito, es el digamos. Circuito. Que lo hacen...
Ah, bueno. Tiene...
Lo hacen siete veces. Lo hacen siete veces.
Del 15%.
Esto lo hacen siete veces, ¿eh?
Eso lo hacen siete veces.
Siete veces. Antes hacen, bueno, mítico... paseo de 50-60 sobre 65 kilómetros, claro. Y después hacen 7 vueltas a eso.
Lo que pasa es que está todo concentrado en esta parte, es decir, en los 5 kilómetros de inicio del circuito tienen como un cachito al 9%, un cachito al 15% y el resto es...
El resto es jauja.
Claro, como Montparnasse no va a llevar a Pello Bilbao.
Pues Oller, igual aquí...
O Carlos Rodríguez. O Ayuso
incluso.
¿Sí? Lanzándose aquí en la última vuelta, en esta bajada.
Claro, para bajadores buenos. Para bajadores...
Estaba pensando en Mohoric. Veo eso y veo a Mohoric por ahí.
Ahí esa bajada y el repecho que hay justo. O sea, la bajada que hay a 15 kilómetros de meta. Porque, claro, nuestros oyentes no lo están viendo.
Son
hay,
casi 5 kilómetros de descenso.
Hay 5 kilómetros de descenso, pero luego hay un repecho que, bueno.
Sí.
Hay un repechito ahí que es donde. Claro, a la séptima te tiene que hacer una gracia.
De locos de bajar, igual por ahí también se lanza Pidcock, claro, loco.
Pero Pidcock, amigo, el problema de Pidcock es, ves esa parte de en el principio del circuito,
no pasa,
en rojo.
No
pasa. Pasar
ahí
esta parte, no, dices que no pasa.
Ahí
vale.
Ya no.
Pero es que esto deben ser 300 metros, ¿eh?
Bueno, yo creo que, sí. Mira, no, yo creo que... Bueno, claro, es que esa bajada, por ejemplo, a Evenepoel lo penaliza mucho.
Claro, a Evenepoel esto le penaliza
claro,
muchísimo.
Entonces... Muy para Pogacar ese circuito.
Pues Pogacar.
Y bueno, las carreras femeninas nos quedan 4 minutos. Volando.
Anemic.
Sí. ¿Hay algo que no vaya a ganar ese de Works?
No.
No.
Se van a repartir las clásicas para.
Para Lole, para Kopecky y Lorena.
Kopecky, Vives y.
¿Y Reuser?
No.
No. No. ¿Y cómo se llamaba la otra? La que ganó el Tour.
Bollering.
Demi Bollering. No, Demi Bollering va a ganar la Lieja mínimo.
Claro, sí,
la
sí.
Strade peleándose.
No. Las duras las va a ganar Bollering.
Y las otras Kopecky.
Y las otras Kopecky. Y es que es así.
¿Y la vuelta? ¿Vendrá Bollering a la vuelta este año? Porque el año pasado vino para ganarle a...
Si Bollering corre las grandes vueltas...
Gana las tres.
Va a ganar las grandes vueltas.
Sí, las tres además.
Es que no veo...
No tiene rival.
No tiene rival ni ella, ni el equipo.
No, ni el equipo. A ver, solo pueden perder si se equivocan mucho con la estrategia que lo suelen hacer.
Que, sí,
es la única manera.
No es inhabitual que claro. Metan la pata en la estrategia. No. Pero lo veo... En chino, ¿eh?
Es que Ludwig, puf, no lo sé.
Creo que Flandes es claro para Kopecky, igual que creo que los Juegos Olímpicos son claros para Kopecky, que el Mundial es Bollering.
Sí, es más Bollering.
La Lieja es Bollering.
Strade.
Tengo muchas dudas con la Roubaix, la Paris-Roubaix. Porque es así que es de cualquier cosa puede pasar, pero yo diría que Kopecky.
Ya, lo que pasa es que también igual está muy cerca, ¿no? ¿Cuándo es la vuelta? La vuelta es muy pronto también, la vuelta femenina.
Ya, bueno, pero a ver, sí, pero es una Roubaix, o sea...
Ya, pero digo, no sé si Bollering va a ir a competir al máximo nivel o no, igual ni va.
Y luego habrá que ver las ciclistas jóvenes, a ver si le plantan cara...
Sí.
A
porque
Kopecky.
Si no, va a ser un ciclismo muy aburrido, el ciclismo
sí,
femenino.
Si no,
y los directores, si no, van a tener que plantearles... ataques de lejos y...
Y contra la estrategia, que es algo que no saben hacer en el equipo.
E intentar buscarle ese punto débil a ese de Ward, que es la parte...
Porque el año pasado, la vuelta que ganó Anemic, la ganó por estrategia, porque se equivocaron. No fueron en el momento adecuado por Anemic, le dejaron esto de ventaja y se les llevó la vuelta, porque cuando quisieron reaccionar...
Sí, ya. Porque en el ciclismo femenino yo creo que ahí hay un cambio generacional, ¿no?
Sí.
Al irse Anemic, no es solo Anemic, quiero decir, hay muchas corredoras que ya no, que han sido todo
ya.
Y que están en los últimos años y que ya no están en disposición de ganar. Y ahí entre medios están, todas las buenas están en el SD Works, ¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces, en una clásica pueden perder, o sea, o les pueden pillar en un traspié, pero en una gran vuelta es complicadísimo.
Pues que la vuelta es el 24 de abril, claro, el 29
sí,
de abril.
Sí, es muy prontito.
Es que es muy pronto.
Pero bueno.
Es bueno, es la semana siguiente a la Aleja Bastón.
Yo a Kopecky incluso la veo haciendo incursiones en una carrera, por ejemplo, intentar ganar el Giro Rosa, una cosa así, porque yo el año pasado la vi muy bien en el Tour, ¿eh?
A ver, claro, el Giro, si no sube en rollo Tourmalet, o sea, el equivalente en el Giro, sí tiene, puede tener opciones, porque el año pasado aguantó bastante bien.
Sí, 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 sí.
Pero si se sube en algún puertaco de estos de Italia...
Sí, si sube en la Marmolada, una cosa de estas. Bueno, queridos, que se nos ha ido el primer programa de la temporada, que nos queda un minuto. Sintonía de que piramos, el saxo triste, melancólico, ahí está... Pues suena esta sintonía, eso quiere decir que nos marchamos hasta la semana que viene. Se nos ha pasado rapidísimo, pero el tiempo no perdona. El programa se acaba. Os dejamos con el desinformativo, que os comentará la actualidad local, autonómica, nacional, europea, mundial e incluso universal. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y la semana que viene, a las 19 horas, estaremos de vuelta en el 103.4 de la FM de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación de movilidad de Cuac FM y en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes. Ya sabéis, afrontar esta semana con energía, como se debe hacer, bajando dos piñones y poniéndoos de pie sobre los pedales.